pero de repente ante mí apareció un cuarzo, diría que así de grande. Cuando lo miré, se rompió, se fragmentó en innumerables pedazos y luego rápidamente se ensambló en una forma humana sentada en la postura del loto. Mientras lo contemplo, noté que me estoy mirando a mí mismo. Aquí está el ser mismo que está contemplando y el ser contemplado, y son uno. Fue solo un momento antes, una roca, y la roca se fragmentó, la roca se reunió en forma humana y un ser vivo que respiraba y no estaba hecho de roca. Aquí está ahora viviendo. Está respirando. Es carne. Está vivo. Luego, cuando me interesé, empezó a brillar, y empezó a brillar con intensidad creciente. Cuando lo que parecía el ápice o límite de tanta intensidad todo explotó y aquí estoy, todavía sentada, reflexionando sobre esta extraña y peculiar visión. Yo digo que Dios realmente logra sus propósitos ilimitados mediante la autolimitación. La palabra roca se define como comprimir, confinar, restringir, asumir el límite de la contracción, el límite mismo de la opacidad. Así se nos dice en el libro de Filipenses, y siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó sobre sí forma de esclavo, y nació a semejanza del hombre. Y siendo formado a imagen del hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Fil 2:7. Ahora bien, la cruz que conozco por experiencia no está afuera sobre un árbol de madera, sino que el hombre mismo es la cruz, que el hombre mismo es el árbol de la vida, que aquí en esta cruz Dios está crucificado. Eso lo sé por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando. Sé que esta experiencia es un hecho. Y este es el límite de contracción que Dios asumió. Como dijo el poeta Blake, Dios mismo entra por las puertas de la muerte y se acuesta en la tumba con aquellos que entran, y comparte con ellos sus visiones de la eternidad, hasta que despiertan y ven las ropas de lino que las mujeres habían tejido para ellos. Aquí nuevamente está el lienzo. La palabra lino significa blanco como la nieve, blanqueado, blanqueado. Y eso es exactamente lo que verás el mismo día de tu resurrección. Nunca has visto una blancura tan espantosa en la cara del cuerpo del que acabas de salir. Hablando de muerte, realmente existe la apariencia de la muerte, realmente blanqueada. Entonces aquí, esta es la roca. El ocupante es tu maravilloso yo soy, ese es Dios. Tu propia maravillosa imaginación humana, eso es Dios. Y Él comparte contigo todas estas maravillosas visiones de la eternidad. La mayoría son pesadillas, sueños horribles. Pero para ti no son sueños, son objetivos, son hechos. Pero si llega el día en que despertarás, entonces las experiencias que precedieron al despertar deben haber sido un sueño. Entonces se acuesta en la tumba con ellos y comparte con ellos sus sueños de eternidad hasta que despierten. Entonces, cuando despertaron, todo lo que lo precedió parecía tan real. Al igual que el sueño de la noche, parece tan real cuando estamos en él, y solo al despertar y reflexionar sobre él parece una experiencia subjetiva, un sueño. Bueno, toda esta vasta experiencia del hombre cuando Dios despierte en el hombre será para él un sueño. Pero tenía un propósito infinito, que el hombre se expandiera como Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Solo hay Dios en el mundo. No hay nada más que Dios. Entonces esta roca que nos engendró, un día tendrás la experiencia de ver esa roca. Hermosas imágenes, maravilloso simbolismo y, sin embargo, en todas las escrituras se trata de esta roca, la roca de la cual bebió el hombre, la roca sobrenatural, la roca era Cristo. Ustedes que no tienen la concordancia, la encontrarán en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, la roca era Cristo. Ahora equipara la roca con Cristo. Como encontramos en el capítulo 32 de Deuteronomio, la palabra Dios equipara con roca, y olvidasteis la roca que os engendró, y os olvidasteis del Dios que os dio a luz. La roca me engendró y Dios me dio a luz, y la roca y Dios son uno. Y su nombre es Yosá. Pero en este maravilloso desarrollo de las Escrituras, porque es y es necesario que la Escritura se cumpla en mí, bueno, lo que está escrito sobre mí tiene su cumplimiento, Y todo lo que está escrito sobre mí está en las Escrituras. Todo el libro es una profecía de lo que debe experimentar todo niño nacido de mujer. Entonces se nos dice, llamen al siguiente testigo, llamen a un testigo tras otro, ¿para hacer qué? Testificar de la verdad de la palabra de Dios. Entonces el primer testigo es externo y lo rechazamos. Para nosotros es como un mito, es una roca. No aceptaremos eso como la piedra angular sobre la que construir nuestro mundo. Y así, cuanto más inteligente se vuelve el hombre, más considera la Biblia como un mito. Te digo que es la única realidad. El rabino hebreo estaba diciendo la verdad cuando dijo, lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Todo pasará como un sueño, pero su palabra no pasará. Esto es simplemente una profecía de todo lo que el hombre, algún día, experimentará. Así que lo tomamos literalmente y esperamos ese día en que seamos llamados a ser testigos de la verdad de la palabra de Dios. No puedes forzarlo. Entonces, lo que uno realmente debería creer es simplemente el testimonio de Jesús. Como se nos dice, Él es el primer testigo, Él es el primogénito de los muertos. Bueno, escuchen su testimonio, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué profecía? Toda la Biblia es profética. No quién va a ganar o quién va a llegar a ser prominente en el mundo, no tiene nada que ver con la historia secular. La Biblia es historia sagrada llevada a su clímax y cumplimiento en la historia de Jesucristo. Puedes mirar a Jesucristo con ciertas libertades, pero en cierto sentido como si fueras un reportero divino que da cuenta de lo que es de infinita preocupación para el hombre. Bueno, ¿cuál es la preocupación del hombre? Debe decirle su futuro, y su verdadero futuro es cumplir las Escrituras. Puedo hablarte de un futuro secundario, que depende enteramente de ti, y cualquiera puede convertirse en lo que quiera ser. Eso también es escritura, pero pertenece al mundo del César. Si sabes lo que quieres ser en este mundo, no es difícil llegar a serlo. Si te atreves a asumir que ahora eres el hombre, la mujer que quieres ser, y crees en la realidad de esa suposición, sin saber cómo va a suceder, te convertirás en eso. Pero eso pertenece a este nivel, a este mundo, y al final dejarás atrás, sí, tu récord, pero se desvanecerá. Nadie te conocerá en las próximas generaciones. Solo tengo que recordar las grandes estrellas de hace 40 y tantos años, cuando eran tan majestuosas a los ojos de todos. Le menciona sus nombres a mi hija, ella no los conoce. Ella no conoce a ninguno de ellos. Hablo de Wallace Reid. Ella dijo, ¿qué? Y, sin embargo, cuando era niño, Wallace Reid, el nombre en sí era mágico. Mencionas todos estos nombres, ella no sabe nada al respecto. Y ahora el que sería su hijo y los hijos de sus hijos, nada sabrían de los llamados rutilantes de hoy. Pero aquí está la Biblia para siempre, permaneciendo contemporánea. Y no puedo decirle a nadie que no haya experimentado las Escrituras la emoción que les espera cuando comiencen a experimentarlas. Ahora bien, si lees esta pequeña y sencilla declaración, ya no podrás concebir a Jesús como un hombre. Hablas del Cristo cósmico universal enterrado en cada hombre, y ese Cristo cósmico es Dios. Tome el último versículo del libro más simple y al mismo tiempo más profundo del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, léalo. Solo se registran unas pocas cosas, nos dice, que ustedes puedan creer, pero si todo lo que hizo y dijo se registrara, el mundo mismo no sería lo suficientemente grande para contener los libros. Bueno, ¿puedes concebir una vida de unos pocos años haciendo cosas sobre las que no podrías escribir en todos los volúmenes y tantas que el mundo no podría contener? Pero si lo ves como un Cristo cósmico desde el principio de la historia hasta el final, y todos en el mundo viven porque Cristo vive en él, y todos hacen lo que hacen porque Cristo lo hace en él. Cristo es el esclavo del hombre, y si tienes los pensamientos más horribles, él los ejecutará. Sin embargo, él es amor, amor infinito. Pero al ser tu imaginación, él no cuestiona tu derecho a imaginar lo desagradable, él lo hará. Porque él estableció la ley desde el principio, es necesario que todas las cosas produzcan según su especie, todas las cosas. Así sabrás cuando cosechas, no te sorprendas, eso era maíz, por eso estás cosechando maíz. ¿Y estás cosechando sésamo? Era sésamo cuando lo plantaste. Entonces diré la ley de la misma cosecha. Cuando lo cosechas, es solo la multiplicación de la misma semilla. De modo que Él realmente tomará sobre sí todos los sufrimientos del mundo. OMS. El Cristo cósmico, tu imaginación. Entonces Él no cuestiona tu derecho a querer hacer daño, Él lleva la carga. Y Él es vuestra maravillosa imaginación humana. Cuando sabes eso, te vuelves extremadamente selectivo, extremadamente discriminador. Porque os digo que al final no queda otro, no hay nada más que tú mismo hecho visible, porque el yo del hombre es Dios. Al despertar en el hombre, sabes que eres el Dios que te engendró, eres un engendrado por ti mismo. Cuando tienes la experiencia te das cuenta de cómo pudo ser, de la muerte surgió la vida. Aquí está el misterio de la semilla, si no cae en la tierra y muere y se pudre, queda sola, pero si cae en la tierra y muere, produce mucho. Entonces se nos dice que Dios murió, en el sentido más literal, y sin embargo, no es muerte como el mundo ve la muerte. La Biblia equipara la muerte con el sueño, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces, cuando Dios se pone en esta restricción autoimpuesta llamada hombre, es, en relación con lo que Dios, muerte. Se despojó de su gloria y tomó sobre sí la forma de muerte que es el hombre. Lo anima estando presente, anima a esto, al soñador. Ahora, se nos dice, y la voz dijo, venid, y os mostraré la esposa del Señor, la esposa del Cordero. Bueno, el Cordero es el símbolo del Señor. Ven y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y así, en espíritu me tomó, siempre en espíritu, y allí vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Y aquí, la versión King James traduce lo que ahora ve como la piedra más preciosa adornada como una novia. La otra, es decir, la versión estándar revisada, la llama una luz radiante. Bueno, ambas son correctas. Es una piedra capaz de asumir forma humana, cobrar vida y respirar, y luego irradiar más allá del sueño más salvaje del hombre, más brillante que el sol, más brillante que las estrellas. Y ese eres tú, porque te estás mirando a ti mismo. Y aquí estás contemplando tu propio ser y comenzó, hasta donde ves, una piedra, solo un cuarzo. Él dijo, ven, te mostraré a la novia. Bueno, ¿qué novia? ¿Soy la novia de Dios? Sí, soy la novia de Dios. Entonces, la historia, desde el principio hasta el final, trata sobre Cristo, y el hombre debe dejar todo y unirse a su esposa, unirse a la mujer, hasta que se conviertan en uno. Así lo ves cuando te conviertes en uno. Cuando sois uno y no dos, se forma un solo hombre nuevo y el nuevo hombre es Cristo. Él está siendo formado en nosotros, por así decirlo, adhiriéndose a nosotros. Como Blake destacó tan bellamente, su emanación sigue siendo su esposa hasta que pase el sueño de la muerte, su emanación sí, y sin embargo su esposa. Él se convierte en ello y se individualiza como tú. Cuando sucede, nos dicen, nos da un nuevo nombre y lo escribe en una piedra blanca, lo luminoso y radiante. Es un nombre nuevo que solo conoce quien lo lleva. Te diré el nombre, pero no lo creerás hasta que seas llamado por él, el nombre es Jesús. Al final, solo Jesús, todo desaparece y solo queda Jesús. Como nos dice Isaías, el capítulo 27 y os reuniré uno por uno, oh pueblo de Israel. Sé por experiencia por qué estamos reunidos uno por uno, debido a nuestra singularidad no se pueden juntar dos. Uno a uno, para unirnos en un solo cuerpo que es Dios. Cristo despierto, el Cristo resucitado es Dios. Y a todos, como se les ha dicho, porque la traducción es, y Él transformará, o cambiará, nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso, Phil 3, 21. Pero la frase ser semejante significa literalmente de la misma forma que su cuerpo glorioso. Así vestiréis el cuerpo del amor, que es el cuerpo de Dios. Estas experiencias son literalmente ciertas y las tendrás. Entonces, cuando te dicen debes nacer de nuevo, eso es literalmente cierto, y lo harás. Pero no en el mundo de carne y hueso, porque Dios es espíritu, y si naces en el mundo de Dios, naces en espíritu, y naces de arriba, no de abajo, del vientre de una mujer. Y todos tendrán esta experiencia. Si estás aquí por primera vez y simplemente no estás muy familiarizado con la enseñanza, podrías decir, bueno, ¿y si muero esta noche sin haber tenido la experiencia? ¿Puedo decirte que también lo sé por experiencia? Instantáneamente eres restaurado a la vida, instantáneamente. Todavía estás en este mundo y este tiempo llamado esta era. Se entra al nuevo mundo a través de ese nuevo nacimiento que es precedido en cuestión de momentos por lo que en las Escrituras se llama la resurrección. Entonces somos resucitados uno por uno, y luego, al resucitar, nacemos del Espíritu a un mundo completamente nuevo vistiendo el cuerpo de Dios. Y al final solo existe Dios, nada más que Dios. Entonces, si estás aquí por primera vez y estás preocupado por mejorar tu suerte en este mundo, puedo decirte que es muy fácil hacerlo, es simple, si tan solo pudieras creer en la realidad de tu acto imaginal invisible e invisible. Si pudieras sentarte aquí ahora mismo y contemplar cómo sería si fuera cierto que ya eres lo que quieres ser. Bueno, ¿cómo puedo saber que lo estoy haciendo correctamente? Bueno, conocí el marco de referencia. Llevo a cierto amigo, un amigo tan cercano y tan preocupado que sería consciente del hecho de mi transformación. Si compartiera con ellos mi secreto, lo que quería ser, cuando lo convirtiera lo sabrían. Entonces se lo hago saber, todo en mi imaginación. Los traigo a mi mente y les dejo que me vean como tendrían que verme si fuera el hombre que saben que quiero ser. Entonces, si me convirtiera en ese hombre, ellos se darían cuenta. Dejo que tomen conciencia y creo en la realidad de lo que he hecho. Porque ¿quién lo hizo? Cristo lo hizo, y para Cristo todo es posible. ¿Realmente lo hizo? Bueno, Él debe haberlo hecho, porque yo lo hice, y se nos dice, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Bueno, lo hice, lo logré. Aún no se ve, no está revestido de forma tridimensional, pero lo hice. Él es quien hace todo, y todo le es posible. Entonces mi mente razonadora me diría, bueno, no sabes cómo va a suceder. En lo que a mí respecta, ha sucedido. Solo estoy esperando confirmación. Ha sucedido. Al igual que las Escrituras, todo esto está predicho, como se nos dice en el capítulo 44 de Isaías. Todo está predicho, no hay cosa que yo no os haya mostrado, que no la crea. Y aquí se muestra todo. Ahora te conviertes en testigo. Para demostrar cuán cierto es, todo lo que estaba oculto llega a tu ser a través de la experiencia y tú te conviertes en testigo. Debo tener dos testigos guión bajo guión bajo guión bajo, el testigo externo es la Biblia, el testigo interno es el Espíritu. Entonces, cuando dos coinciden en el testimonio, el resultado es concluyente. Tengo mi Biblia, ese es el registro permanente, y si mis experiencias son paralelas a la Biblia, entonces soy el testigo interno. Entonces no necesito a nadie más. Estoy ante el que juzga, que soy yo mismo en lo más profundo de mi alma. No puedo mentirme a mí mismo. Y entonces, si sé que he experimentado esto, aquello o lo otro, lo sé porque no puedo engañarme, no puedo mentirme a mí mismo. Así, cuando se nos dice, y Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga, Sal 82, 1. Guión bajo guión bajo guión bajo, se conecta con esto. Entonces él entra, y cuando entra en su propia vida, en su propio ser, llega a la verdad del hecho de que ha presenciado y experimentado las Escrituras. Para eso estamos aquí. Pero en este maravilloso mundo de César, y tiene un propósito, es el mundo de la oscuridad educada. Entonces tú y yo simplemente podemos cambiar nuestro entorno sin importar dónde nacimos en este mundo. No te quejes porque naciste detrás de la bola 8, naciste en el lado equivocado de las vías, realmente no importa si conoces la ley de Dios y estás dispuesto a confiar en Dios. Dios actúa en ti a través de tus actos imaginales. Pues bien, señala lo que quieres que sea tu amigo, lo que quieres que seas tú mismo y cree que lo son. Puedes empezar a hacer esto ahora con un amigo en tu oficina. Si tienes algún problema con él, trátalo como amable, como si lo fuera, trátalo como si fuera generoso, trátalo como si tuviera inteligencia, trátalo como te gustaría verlo. ¿Sabes? Él se conformará a ello. Puede que sea el mismo sinvergüenza para los demás, pero para ti no lo sería. Tiene que amoldarse a lo que realmente te convences de que es, y en vuestra presencia y en vuestro mundo él es esa persona. Puedes llevar a cualquiera en esta sala. No eres la misma persona para dos, y mucho menos para 12. Te ven de manera diferente, porque están viendo a través de sus conceptos sobre ti. Te ven a través de su suposición de ti. Nadie tiene razón. Así que esta noche, tómate a ti mismo, comienza contigo mismo y pruébalo. Fíjate si en el futuro inmediato no cambias realmente tu mundo para adaptarlo a estos cambios que tienen lugar en tu mente. Mientras lo cambio por dentro, lo cambio por fuera. ¿Y cómo lo hago? No lo sé, solo sé que creo en la realidad del acto imaginal. Entonces, si se necesita una persona o mil personas para ayudar al nacimiento de este acto imaginal, tomarán una o mil. Y en realidad es solo una extensión de mí mismo, todos son brazos de mí mismo. Parecen desapegados y otro, pero al final no lo son. Entonces ellos harán su parte para provocar el nacimiento de lo que he asumido que soy. Y puedo decirles, como se les dice en las Escrituras, que el mal pretendía ser malo, que incluso pretendían hacerme daño, pero el tiempo, reflexionando, demostrará que Dios lo planeó para bien. Porque lo hice y tenía la intención de hacer el bien. Pero lo hice. Su intención puede ser mala. Cuando los hermanos vendieron a José como esclavo en Egipto, y vinieron y se llenaron de remordimiento, él dijo, «No me vendisteis como esclavo, fue Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios quiso que obrara para bien». Bueno, ya conoces la historia. Llegó a ser igual al faraón en la construcción de Egipto y podía interpretar los sueños, el medio a través del cual Dios habla al hombre. Entonces interpretó el sueño. Sin su interpretación del sueño, el mundo habría muerto de hambre, pues duró 7 años. La hambruna fue tan grande que nadie recordaba ningún momento de la historia en el que hubieran tenido algo. Así de intensa fue la hambruna, su mismo recuerdo se desvaneció. No podían recordar un momento en el que tuvieran algo. Así se preparó, de 7 años de abundancia se preparó, llenó los graneros. Cada año había que ahorrar una cierta cantidad, por lo que cuando llegó la hambruna, como se había predicho, duró 7 años, tenía suficiente para cuidar de la civilización. Sus hermanos bajaron y simplemente se llenaron de remordimiento. Pero sabía que solo desempeñaban papeles. Tenía un trabajo que hacer y, olvidando la razón, lo vendieron allí y los hermanos se sintieron obligados a interpretar los papeles que desempeñaban. Entonces alguien puede querer lastimarte y el tiempo demostrará que su dolor fue usado, porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y así, todo lo que se le hizo se movió y obró para bien, y llegó a ser igual a Faraón en poder, igual a Faraón en poder, y sin embargo, trascendiendo todo en su sabiduría, porque estaba en comunión con Dios y podía interpretar el lenguaje de Dios. Así que no te preocupes si mañana alguien, tras tu suposición de que las cosas son perfectas, te acusa, bueno, falsamente. Con el tiempo demostrarás, reflexionando, que contribuyó a lo que eres y estás avanzando hacia el cumplimiento de tu suposición. Vengo de una pequeña isla muy pequeña. Mi familia es una familia numerosa. El día que mi padre sufrió este duro golpe en los negocios, todos nos desesperamos y pensamos que este es el fin, este es realmente el fin, todo el fondo del mundo se ha derrumbado. Aquí tenía 10 hijos que alimentar, educar, vestir, mujer, suegra y la ayuda habitual que se necesita en las Indias, y no tenía dinero pero nada. Totalmente desconocidos, no desconocidos, sino gente que no entreteníamos en casa y que nunca nos entretuvo, acudieron en su ayuda. Uno dijo, yo, ¿qué puedo hacer? Él dijo, todo lo que necesito es dinero y no tengo ninguno. No tengo garantía. Él dijo, está bien, era un comisionista, ¿quieres volver al mismo tipo de negocio? Mi padre dijo, no sé nada más que, sé cómo ser un buen tendero, vendedor de carne, vendedor de licores, y por eso puedo hacer estas cosas. Bueno, dijo, busca un lugar. Yo me haré cargo del alquiler y te abasteceré. Encontramos un lugar en una pequeña calle lateral. Dio órdenes a sus empleados de que todos los pedidos que vinieran del señor Gotthard debían cumplirse, sin compromiso. Llénelo sin hacer preguntas y no envíe ninguna factura hasta que el señor Gotthard le pague. Cuando tenga ganas de pagar, pagará. Y así teníamos lo que para nosotros era crédito ilimitado, en ese sentido, y a medida que la mercancía se movía pagábamos. Luego, pensándolo bien, desde ese pequeño comienzo, el día más importante en la vida de mi familia en el mundo de César fue el día en que fue acusado injustamente y expulsado de su sociedad menor en una tienda de comestibles. Porque, si no lo hubieran liberado, simplemente habría pasado los siguientes años de su vida haciendo lo que hizo durante los primeros 19 de esa sociedad, trabajando duro y sin llegar a ninguna parte. Luego comenzó con solo la ayuda de dos amigos que nunca volvían a casa a tomar una taza de té. Y entonces, reflexionando, ¿qué día de nuestra vida como familia podría compararse con ese día? Mi hermano, no siendo supersticioso pero siendo, bueno, un hombre de negocios muy práctico y con los pies en la tierra, porque esto pasó el día 13 del mes, y abrió su nuevo negocio el día 13 del mes, se casó el día 13 del mes, el nuevo edificio se lo compró de la nada y recién tomó su firma el día 13 del mes. Nadie puede acercarse a él y decirle que 13 trae mala suerte. Él espera el día 13, en lo que a él respecta, es el día más importante del año, ciertamente del mes. Y así, todas las cosas importantes de su vida cayeron el día 13, y a pesar de su conocimiento y de ser realmente un excelente hombre de negocios, como tantas personas en el mundo, tienen una pequeña superstición, él la tiene. Así que no te dejes llevar por el día 13, 14 ni por ningún otro día. Todos los días son días de Dios, todos iguales. Pero lo que debes vigilar es lo que estás haciendo en tu imaginación, porque cada acto imaginal tuyo es Dios en acción, y todas las cosas son posibles para Dios. Es por nuestra memoria acortada que no reconocemos nuestra propia cosecha cuando aparece en el mundo. No lo vemos. Pero aquí todo el asunto surge para confrontarnos, para cumplir la ley de Dios de que todas las cosas se produzcan según su especie. No se puede plantar una semilla de manzana y cultivar algo más que la manzana. Eso nos pasa a todos en este mundo. ¿Quién sabe si sus socios tuvieron que hacer lo que hicieron porque él era ambicioso para su familia, y en su ensueño soñaba con algo más grande, algo mejor para dejar a su familia, para darle a su familia? Nunca compartió ese secreto con nosotros, pero sin duda podía soñar estas cosas. Y así, habiendo soñado estas cosas, cumplieron su parte. Y por eso nunca los condenó. Al final, si uno quería ayuda, él la ayudaba. Con el tiempo, todos se pusieron a trabajar para otras personas y él fue el único que cuando murió, por supuesto, los demás murieron antes que él, cuando murió pudo dejar la independencia financiera de su familia. Tenía una familia numerosa, 9 hijos, una hija, y no hacía esto como una unidad, sino individualmente, todos éramos independientes. Todo fue desde ese pequeño comienzo donde empezó detrás de la bola 8. Entonces lo que fue el fin del mundo como familia se convirtió en el comienzo de un futuro glorioso para la familia. Entonces, si mañana tu mundo se derrumba después de asumir que eres lo que quieres ser, considéralo como un factor contribuyente. El tiempo demostrará que así es. No hables por teléfono y llames a alguien y le digas, te pedí ayuda y mira lo que pasó, me despidieron. Lo mejor del mundo. El día que me despidieron fui con mi jefe y le dije, ¿por qué me despediste? Ganaba la gran suma de $22 a la semana trabajando para J.C. Penney, ayudante de camarero, guardando sombreros en contenedores y todo tipo de cosas. Cualquier imbécil podría haber hecho lo que hice. Trabajé un año y un día me despidieron. Cuando les pregunté por qué, ¿qué habían hecho mal? Nada, pero vienes de una pequeña isla donde no tienes el mismo concepto de negocio que tenemos nosotros. Cuando el negocio decae, simplemente dejamos ir a la gente. Y por eso, el negocio ha bajado un poco y tenemos que vigilar nuestros gastos, por lo que tienes que irte. Bueno, dije, ¿qué voy a usar para el alquiler, para comer? Él dijo, eso no es de mi incumbencia. Bueno, debió sentir lástima por mí, así que me dio una pequeña nota a un amigo suyo que empleaba gente en Macy's y me dijo, es un novato, recién llegado de las Indias Occidentales, ayúdalo. Fui a Macy's y me dieron 18 a la semana. Un día, en lugar de que me despidieran, renuncié. Ese fue el comienzo de mi mundo. Tuve el coraje de dejarlo. Y cuando renuncié y no dependí de Macy's para alimentarme o pagar el alquiler, nunca trabajé para otra persona. Oh, sí, tuve 6 espectáculos en Broadway, pero nunca me consideré trabajando para el señor Schubert. Yo era artista y él me empleó. Y por eso, cuando me contrató nunca pensé que él era mi jefe. Rompí esa palabra por completo de mi vocabulario y la tiré por la ventana. A partir de entonces estuve simplemente solo. Si muriera de hambre, nadie lo sabría, eso es todo. Y así, pensándolo bien, mi día maravilloso fue cuando J.C. Penney me despidió, porque hoy podría ser el capitán de los ascensoristas, fácilmente podría serlo. Si hubiera ido solo por seguridad y solo por seguridad, entonces la longevidad me habría dado algo allí. Porque eso se remonta a 1922. Por eso les digo, no se preocupen si esta noche reciben un golpe horrible, una gran decepción, después de haber asumido algo grande y maravilloso para ustedes mismos. Porque esa suposición están haciendo y tiene que descomponer todas estas cosas para hacer una pausa para su nacimiento. Cuando creces en este mundo, te quedas pequeño. No se puede crecer y no superarlo, y los dolores del crecimiento a veces son dolorosos. Pero les digo que todos en el mundo darán testimonio de la verdad de la palabra de Dios, todos. Y un día experimentarás la declaración más imposible de las Escrituras y verás cuán literalmente cierta es. ¿Quién hubiera pensado que la afirmación no recuerdas la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz, que roca y Dios son lo mismo en las Escrituras? La roca de la cual bebisteis mientras atravesabais el desierto, ¿esa roca sobrenatural era Cristo? Pero vi la roca, un ser fragmentado, reunido, y no era ninguna imagen que jamás hubiera concebido como Cristo. Entonces entendí la epístola de Juan, si alguno dice, miren. Miren aquí, miren allá, ese es el Cristo, no le crean. No lo creas. ¿Por qué? Porque, aunque todavía no aparece lo que seremos, sabemos que cuando Él aparezca lo conoceremos. Porque ¿por qué? Seremos como Él. Entonces cuando veas esa roca que es Cristo reunida en forma humana, eres tú, y entonces sabrás quién es Cristo, que eres tú mismo engendrado. Que Dios logra sus designios ilimitados poniéndose sobre sí mismo estas restricciones autoimpuestas y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz que es el hombre. Así que cuando salgas de aquí esta noche, no lo olvides. Intenta recordarlo en cada momento. Mientras caminas por la calle, no importa lo que estés haciendo, ten en cuenta que en realidad estás creando tu futuro aquí. Tu verdadero futuro, como te dije antes, es cumplir las Escrituras, y eso lo harás. Tu futuro secundario es usar sabiamente la ley de Dios mientras estés en el mundo del César. Y no dejes que nadie te diga que no tienes el talento, que no tienes esto, aquello y lo otro, tienes todo lo que necesitas porque te lo puedes imaginar. Si puedes imaginar, te pido que imagines las cosas más hermosas del mundo, no solo para ti, sino para todos tus conocidos. Y ve cómo todos se ajustan a través de tu imaginación a lo que tú has imaginado que son. Lo demostrarás. la cinta se acaba. Si este archivo gratuito de las conferencias de Neville Goddard le ha ayudado en su viaje, considere ayudar a mantenerlo vivo para otros.